Dios le guarde más. Alabado sea el Señor. Joséito está muy adelantado en y Kiko en la tecnología, pero yo estoy en los papeles. Así que. Un lápiz corto vale más que una memoria larga. Alabado sea el Señor. Sí, por favor. Perdón, hermano. Gracias, que se me quedó la botellita mía. Gracias. Ok. Amén. Está bien, gracias. Dios le bendiga una vez más, hermano. Alabado sea el Señor. Pues me toca la bendición de traer la palabra de Dios, ya que hace algún tiempo me aguanté porque decidí, si me voy a concentrar en escuela bíblica, pues me concentro en escuela bíblica. Pero como la pastora me pidió para darle la palabra de Dios, pues la tenemos aquí. Y me acuerdo que hace unos años atrás, pues hablamos de las siete palabras. Hablaron unos cuantos años atrás. Y parte de ese mensaje que el Señor me dio, lo vamos a traer para añadírselo a las siete palabras que hemos de tocar hoy. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar y vamos a presentar la palabra de Dios en esta mañana. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor. Porque tú nos das la bendición, Señor amado, de exponer tu palabra, Padre. Te pido, Dios, que a través del Espíritu Santo, Señor, tú tomes mi lugar. Yo no te pido que me des la palabra, yo te pido que tú hables la palabra a través de mis labios, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine en aquellas cosas donde no estamos claros de tu sacrificio en la cruz. Que toda aquella persona que nos vea a través del internet, Padre, sea cristiano o que no haya, te haya conocido, el Espíritu Santo traiga una palabra, Señor, a su vida que le ilumine, Señor, y entienda, Señor, esa grande obra expiatoria que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te doy la gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabo y te adoro, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado, ¿se pueden sentar, hermano? El domingo pasado nos ilustraron ahí, ¿verdad? En esa proyección, la entrada de Cristo, como dijo la pastora, ¿verdad? En su entrada triunfal. Y el martes, pues, nos presentaron ahí, aleluya, la Santa Cena, la última cena y el lavado de los pies. Cómo el Señor fue llevando paso a paso, ¿verdad? El propósito de Dios cumpliéndose. Y hoy vemos esa imagen ahí, esa proyección. De todo el ministerio de Cristo, de todo lo que estaba escrito en la profecía en el Antiguo Testamento, desde Génesis, la primera, aleluya, promesa que Dios hace para restaurar al ser humano, ahí vemos la culminación de ese gran proyecto que Dios tenía en mente, esa misión que Dios tenía en mente para restaurar a la raza humana. Faltaría la parte más importante, que esa es la que vamos a ver después. Pero ahí vemos cuatro cosas que nos tienen que llamar la atención de esa figura que está allí, esa estructura que está allí, el tiempo donde se dio eso y las consecuencias o los eventos que sucedieron después de todo eso. Ahí vemos una cruz, ahí vemos una persona clavada en la cruz, ahí vamos a ver el tiempo donde se dio eso y el resultado de eso que pasó ahí. Nosotros como creyentes hemos sido iluminados por el Espíritu Santo para poder entender el significado de eso que pasó allí. Allí mataron una persona, la crucificaron, vamos a ponerla así, la asesinaron, violaron todos sus derechos legales, ¿verdad? Y todos sus derechos que tenía como ciudadano. Aleluya, que hasta cierto momento, hace unos años atrás, un bufete de abogados en Europa, eso lo escuché yo por internet hace unos años atrás, decidió defender la causa de Jesús. Yo no sé en qué quedó eso porque no lo he escuchado hablar más. Ellos alegaban la forma en que violaron los derechos de Jesús, la forma como fue tratado y la forma en cómo fue humillado sin ningún derecho a él defenderse. Todos los testigos falsos, toda la recopilación falsa que se levantó en contra él, esos abogados tenían, según los estudios de ellos y los derechos de la ley, declarar a Jesucristo completamente inocente. Porque así era. Pero el plan de Dios lo permitió. Y vamos a ver cómo a través de los tiempos, vamos a leer como lectura que la pastora abrió en la mañana de hoy leyendo la palabra, que yo no pensaba coger esta lectura, pero decir que es lo más apropiado. Pensaba coger otro versículo, ¿verdad?, de los que habló Jesús en el Nuevo Testamento, pero este es más apropiado, que es la palabra que leyó la pastora en Isaías 53. Y ahí dice Isaías 53, versículo 3 en adelante, especialmente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea Dios. Vamos a dar una mirada retrospectiva, ¿verdad?, de lo que significa ese acto expiatorio que Jesucristo hizo en la cruz. Primero, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Ese objeto que está allí, ese instrumento, aleluya, que se usaba como castigo, ¿verdad?, para castigar a aquellos que violaban las leyes. Ese instrumento, aleluya, hay que ver su origen, de dónde viene. Ese instrumento que está allí, ese artefacto que está allí, la palabra dice que su origen, o sea, la historia dice que su origen, aleluya, está en debate. Porque muchos dicen que viene de Egipto, ¿verdad?, donde se usaba como un símbolo, no como una deidad, pero como un símbolo religioso. Porque allí ellos usaban símbolos, usaban deidades, usaban dioses, y entre los símbolos estaba la cruz. Pero no la usaban como herramienta o como instrumento para castigar, sino solamente como un instrumento religioso. De ahí pasa a la cultura de Macedonio, ¿cómo se llama? Los caldeos, ¿verdad? Cuando conquistaron, ¿verdad?, dotaron esa cultura y la fueron llevando y aplicando diferentes usos. Pero entre ellos, el uso principal era ya como una deidad. Veían que en ella había cierto poder místico y la usaban para sus cultos religiosos. Pero no, todavía no estaban experimentados para usarla como instrumento de castigo. Luego de ahí pasa, durante los tiempos, pasa a los griegos. Los griegos, como son los padres de la idolatría y del culto pagano, ya ahí le introdujeron cierto poder místico, religioso, idólatra. Y además de ahí se emprende ya su uso para castigar a aquellas personas que violaban la ley de ese país. Ahí se fueron ya tomando como instrumento de castigo. Luego, cuando Roma invade o ¿cómo se llama la palabra? Se posesiona de ese país, lo invade, ¿sí? Pues invaden y adoptan su cultura, los griegos. Y cuando adoptan su cultura, pues adoptan en la forma religiosa de ese instrumento, de esa cruz. Pero no solamente que adoptan la forma religiosa y cultural, sino que la aplican como un método de ley para hacer obedecer las leyes de su país. Ahí es donde empiezan a practicar, aleluya, el sacrificio a través de la cruz a aquellos que violaban la ley. Y de ahí es donde viene, donde el Imperio Romano, a través de la confabulación de los judíos, aplican esa ley a Jesucristo. Y algunos criminales del pueblo hebreo también sufrieron el mismo martirio de Jesucristo, pero no a la consecuencia que Jesucristo la pasó. Ahora bien, ¿por qué Jesucristo tuvo que llegar a la cruz? Esa es la pregunta importante. En el tabernáculo nosotros aprendimos aquí, aleluya, que Dios tenía un lugar santísimo y que nadie podía llegar a ese lugar santísimo porque había algo que le impedía a usted entrar a ese lugar santísimo. Y vimos cómo a través de los tiempos, a través de las edades, Dios fue diseñando un modelo, un plan para que el ser humano tuviera acceso a la presencia de Dios. Dios establece un orden sacerdotal. El orden sacerdotal se presenta ante Dios para, con la unción del Espíritu Santo, esa persona llevar los pecados del pueblo y llevarlo a la presencia de Dios, que era el único que podía hacer eso, porque había un velo, que es el obstáculo mayor por el cual el ser humano no podía tener acceso al Padre para reconciliarse con Él en la caída en el huerto del Edén. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios provee un medio, provee, aleluya, el tabernáculo. El tabernáculo hace su trabajo, pero el tabernáculo no era eficiente porque ningún ser humano tenía la capacidad de quitar ese velo que impedía al ser humano entrar a la presencia de Dios. No lo había, no lo había. O sea, que el obstáculo mayor era ese velo que impedía que el ser humano entrase a la presencia de Dios para reconciliarlo. Pero estaba el sacerdote que hacía el trabajo. Pero ningún sacerdote tenía la capacidad de poder ser santo y puro delante de Dios, que pudiera hacer un sacrificio perfecto para el cual el ser humano, en vez del sacerdote entrar el ser humano junto con el sacerdote al lugar santísimo. No lo había. El Señor provee el medio. Y allí llevamos hasta los tiempos de Jesucristo. Jesucristo aparece como sumo sacerdote y aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, aleluya, el enviado de Dios. ¿Quién era Jesucristo? Ya vimos que era la cruz. Ahora, ¿quién es esa persona que estaba allí en la cruz? El hijo de José María, el hijo del carpintero. Así lo conocían. Un ser humano, una persona normal y corriente. Pero ¿quién era esa persona que pudo llegar a ese lugar, aleluya, para hacer ese sacrificio perfecto para que el hombre tuviese acceso a la presencia de Dios? Mientras estaba en la cruz del Calvario, aleluya, Jesús manifestó 7 palabras. Esas 7 palabras que Jesús manifestó, aleluya, hacen un resumen de todo el plan divino que Dios tenía establecido desde Adán y Eva al principio, hasta los tiempos de Jesús. 4,000 años pasaron para que ese plan se concretase. 4,000 años. Aparece Jesús, que Juan lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque aquellas obras expiatorias del sumo sacerdote, aquel macho cabrío, donde todos los años se ponía la mano del sumo sacerdote para llevar todas las culpas del pecado del pueblo, aleluya, no eran suficientes, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado del hombre. No lo podía quitar. Por lo tanto, aparece ese cordero inmolado, el Hijo de Dios. No era simplemente el hijo de José y María, era el Hijo de Dios. Nacido de María, estaba allí para cumplir la encomienda que le dio el Padre, buscar y salvar lo que se había perdido. Y no solamente era buscar y salvar lo que se había perdido, era que Él vino a deshacer las obras del diablo y a destruir al diablo. Esa es la obra poderosa de Jesucristo. No era solamente, aleluya, que nosotros vamos a tener una deidad colgada en un madero, aleluya, para que a través de esa figura nosotros tengamos acceso al Padre. No es eso. Nosotros no vamos a ver a Jesucristo, aleluya, colgado en un madero, porque Jesucristo ya no está colgado en un madero. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Pero en estos momentos vamos a llevar la palabra, vamos a llevar la mente en ese momento. Porque la palabra dice que no podemos olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué pasó allí? Vamos a irnos más allá. Las 7 palabras. Primero vamos a hacer un comentario de ellas. Después entramos en ellas. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, antes de que lo apresaran allá en el Getsemaní. La semana pasada hablamos del Getsemaní. Ya cómo fueron a apresarlo. Allí Jesucristo. De una cosa Jesucristo estaba consciente. Me ha llegado la hora. ¿Qué vamos a ver? El tiempo preciso que Dios determina cuando esto sucede. Esto sucede cuando el pueblo de Israel está bajo el yugo romano, subyugado, ¿Pero qué era el yugo romano? El yugo romano, hay que dar una mirada retrospectiva, porque el yugo romano, aleluya, Daniel lo presenta como una de las partes de esa gran estatua, aleluya, que se levantó con ese imperio poderoso para dominar al mundo, especialmente a Israel. Y ahí estaba el yugo romano implantando ese poder, esa autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero no era solamente el yugo romano, era la rebelión de su pueblo, de sus líderes religiosos, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, que se estaban confabulando para que el plan de Dios no se llevase a cabo. Porque nosotros miramos la historia, los eventos espirituales que están pasando por el comportamiento y la actitud del pueblo de Israel. Pero como yo siempre digo, esto hay que mirarlo más allá. Detrás de ese velo se esconde Satanás, queriendo impedir que ese que está en la cruz concrete el plan de Dios, la salvación del hombre. Por eso Jesucristo no era solamente que tenía una lucha contra los fariseos, no era una lucha que tenía contra los escribas, los saduceos, todos aquellos que se oponían, especialmente el gobierno romano, aleluya, que quería evitar una seducción del pueblo, se levantase, ¿verdad?, en contra de los líderes políticos de ese país. Era que allí Jesucristo estaba llevando una lucha contra el mismo diablo, contra el mismo Satanás, que lo quería impedir que Jesucristo restaurara la raza humana. Ok, nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida. Jesucristo unas cuantas veces dijo, si yo quiero, ruego al Padre para que envíe legiones de ángeles y me defiendan. Eso dijo Jesucristo, porque la mano del Padre estaba con él, estaba sujeto si Jesucristo hacía su voluntad. Pero Jesucristo estaba decidido a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y nadie tiene mayor amor por sus amigos que aquel que pone la vida por sus amigos. Ese es Jesucristo. Ahí la puso. Entonces, y tenemos esa palabra, Padre, perdónalo. Se la voy a mencionar primero, pues entramos en detalle. Hoy estará conmigo en el paraíso, le dijo el ladrón. Madre, he aquí tu hijo. La tercera palabra, la cuarta palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La versión original no dice por qué me has desamparado. O sea, ¿por qué me has olvidado? O sea, no, porque Dios no lo desamparó. Dios lo olvidó por un momento. Pero vamos a entrar en detalle. Tengo sed. Consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, más allá de esas siete palabras, que es lo que la iglesia celebra en este día de Viernes Santo, donde cada día, cada Viernes Santo, nosotros nos hacemos conciencia de la situación que pasó nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesucristo le ruega al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, ¿hay alguna alternativa, Padre? El Padre dice, no la hay. Entonces Jesucristo dice, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Si hay alguna posibilidad de que yo no pase esta copa, Señor, que yo la pase. Porque Jesucristo estaba consciente de lo que iba a pasar. O sea, no solamente era que iba a ser entregado de manos de pecadores y sus enemigos lo iban a atropellar, lo iban a maltratar, iba a sufrir un cruel castigo en su cuerpo. Era que esa situación lo iba a llevar a un estado espiritual donde él no quería llegar a ese estado espiritual. Y era la muerte espiritual, separación del Padre. Jesucristo temía más a ese momento que los momentos físicos que le iban a provocar los dolores. La separación del Padre. Entonces, si es posible yo no llegar a ese punto, Padre, pasa de mí esto. El Padre le dijo, no hay alternativa. Eres el único que tienes que hacerlo. No era posible, tenía que beber esa copa, la copa amarga, ¿verdad?, que significa el juicio, que en Apocalipsis habla la copa de la ira de Dios, era el juicio que iba a caer sobre Jesucristo, ¿verdad?, sobre la humanidad. Jesucristo lo iba a absorber en la cruz del Calvario. En cierta ocasión yo he dicho aquí que yo orando por la mañana, en una vez le pregunté al Padre en mi mente, Señor, ¿qué hizo el sacrificio de Cristo? Porque, o sea, además de salvarnos y perdonarnos,
¿Qué hizo el sacrificio de Cristo? Porque la gente sigue en la misma condición. La gente sigue pecando, la gente se olvida de ti. ¿Qué hizo, Señor? Inmediatamente el Espíritu Santo me ilumina y me dice, el sacrificio de Cristo fue tan grande que si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, la humanidad se hubiese extinguido ya. Ni usted ni yo hubiésemos estado aquí, aleluya, en estos días presentes. Porque la ira de Dios, Satanás, hubiesen acabado con el mundo ya. El sacrificio de Cristo impidió que eso se efectuara. Porque el sacrificio de Cristo lo que hizo fue, aleluya, que nos hizo apto para llevarnos al Padre, aleluya, y Él como sumo sacerdote tuviera toda autoridad para reprimir todas las obras del diablo y llevar a los hombres al corazón de Cristo. Ahí estaba. ¿Por qué tenía que hacer eso? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre que se llama Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios y al desobedecer a Dios, aleluya, cayeron de esa comunión espiritual que tenían con el Padre. Y esa comunión espiritual que perdieron en el momento que los obedecen, lo hacen entrar en una naturaleza pecaminosa que, aleluya, contrae como consecuencia la muerte, porque la muerte es la separación de Dios y el hombre. Ya cayeron en muerte espiritual. Se separaron de Dios. Ya estaban muertos en delito y en pecado. Y como esa muerte entró en el mundo por todos los hombres, aleluya, por Adán y Eva, todos los hombres adquirimos, aleluya, ese delito, esa consecuencia de ese pecado. Por lo tanto, dice que ahora vemos a Jesús triunfante en la cruz del Calvario, coronado de gloria, después que pasa todo ese requisito que se necesitaba para declararlo santo y sin pecado, aleluya, que nos hiciera apto a nosotros, los seres humanos que estábamos muertos en delito y en pecado, contaminados por el pecado, nos hiciera apto para poder llegar al lugar santísimo a través de Él. Jesucristo lo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice, en Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Porque la muerte entró por un hombre al mundo, pero por un hombre también la vida entró al hombre en el mundo. Si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aleluya. Para limpiarnos de toda nuestra maldad. O sea que Cristo deja abierta la puerta, que vamos a entrar más adelante en detalle, para que haya una alternativa, que el hombre confiese su pecado y Dios lo reciba sin tener la necesidad de estar ofreciendo sacrificio todos los años, un animalito derramando sangre. Ahí vamos a Jesucristo. Dice, Él tiene el acceso al Padre porque había quitado aquello que había impedido. Vamos a ver también. Vamos a ver qué era lo que impedía que nosotros llegábamos al lugar santísimo. En la cruz de Cristo, no solamente Cristo, aleluya, sufrió la muerte, sino que Cristo le dio muerte a la muerte. Cristo le dio muerte a la muerte en la cruz del Calvario. Allí Cristo, aleluya, le quitó la llave, aleluya, a la muerte. La llave del infierno se la quitó al diablo, al Hades, para que, aleluya, tengamos acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? Ahí en la cruz lo que vamos a ver, hay un nuevo comienzo. Todo ese ritual de la ley en Cristo quedó atrás. Todo el ritual de la ley que había, aleluya, para que el hombre pudiese reconciliarse con Dios a través de la obra expiatoria del tabernáculo, los sacrificios y todo ese ritual que se hacía en Cristo, eso quedó atrás. Ahora viene el nuevo orden, el nuevo pacto, donde a través de la gracia, a través de Jesucristo, pues tengamos paz para con Dios, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Allí entramos. Ok. Dios, Eclesiastés 13:15 dice, Dios restaurará lo que pasó. No era posible Dios restaurar lo que pasó si Cristo no hubiese hecho eso que hizo en la cruz del Calvario. No era posible. Pero a través de la sangre de Cristo, a través de su obra expiatoria, Dios, Aleluya. Empieza un nuevo orden en el mundo. A reestructurar lo que se había dañado. Ya Dios está empezando a restaurarlo. Hasta que se consuma el tiempo que Dios ha establecido. Según la de Pedro dice, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Gracias a eso. Si no se da eso en la cruz, nosotros no teníamos acceso al cielo nuevo y a la tierra nueva. Porque ya como dije ahorita, si Cristo no hubiese hecho eso, la raza humana hubiese desaparecido ya de la tierra. Porque los juicios de Dios y el mismo Satanás hubiesen extinguido la raza humana. Pero a Dios le plació darnos, aleluya, la esperanza de ser, tener una vida nueva. Ahí vemos en Cristo. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Cristo la llevó a la cruz. Cristo llevó eso a la cruz allí. El plan de Dios, todo aquello que impedía que Jesucristo, aleluya, manifestara esa esperanza de restaurar a la raza humana, de reconciliar al mundo con Dios, aleluya, fue posible a través de aquel que estaba colgado en la cruz del Calvario. Ok, crear cielo nuevo y un hombre nuevo creado a la imagen y semejanza de Dios. No era posible crear un hombre nuevo si Cristo no lo redime y lo transforma. Porque un hombre nuevo se crea cuando el hombre muere en su pecado. Y la palabra dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y allí nacimos en nuevas criaturas. Entonces, por lo tanto, ahora somos seres nuevos en Cristo Jesús, nacidos para la gloria de Dios. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, juntamente con Cristo. Estoy crucificado, dijo Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso se hizo posible por ese que está ahí, por ese acto de crucificación. Las cosas viejas pasaron, Cristo venció a Satanás en la cruz y ahí estamos entonces donde estamos en el proceso de esperar lo que Dios ha de manifestar. ¿Qué vemos ahí también? Cumplimiento profético. Todas las profecías llegaron hasta ahí, todas, lo que estaba establecido. Moisés dijo que como Cristo dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. Levantarlo en aquellos momentos significaba cuando lo paraban en la cruz, lo crucificaban y lo levantaban en la cruz, quedaba levantado. Entonces, eso era símbolo de crucificación. Allí estaba Cristo. En Efesios 4:8 dice, Él llevó cautiva la cautividad. O sea, que no solamente ahí en la cruz escuchamos las siete palabras. Ahí en la cruz se dieron infinidad de eventos proféticos y simbólicos que Jesucristo, aleluya, literalmente los hizo reales. Aleluya, dice que llevó cautiva la cautividad. Todo aquello que impedía que el ser humano, que estaba cautivo por el hombre, allá mismo en el Seol, allá mismo, aleluya, en el seno de Abraham, el ser humano estaba cautivo porque no había nadie que le diera salida hacia el reino de Dios, hacia el paraíso de Dios. Cristo allá hizo posible por su muerte, que después la resurrección es que se efectúa eso. Allí fue a Dios Cristo, hizo posible que llevando cautiva la cautividad. Ok, Daniel 9:24, un evento bien histórico, bien profético, donde en Daniel 9:24 vamos a ver que en un tiempo determinado de Dios, un momento profético, después de las 62 semanas que el pueblo de Israel llega del cautiverio, Daniel profetiza que después de esas 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Ahí vemos el cumplimiento de Daniel 20. Perdón, vamos a ponerlo por aquí. Daniel 9, 24 y 26. Ahí vemos el cumplimiento de las 69 semanas. Momentos proféticos de Daniel. Se le quita la vida al Mesías en ese momento. Ok. Ahora bien, Hebreos 10, 19, 25. Ahora el Señor nos muestra, ok, un camino nuevo. Un camino, aleluya, que hay que seguir para nosotros poder obtener los beneficios de eso que Jesucristo hizo aquí en la cruz. La cruz coronó a Jesús. Lo veremos coronado de gloria y de honra. La cruz, nosotros no lo vamos a ver como un símbolo de deidad. Nosotros no podemos tener la cruz, el objeto ese donde está nuestro Señor, como un símbolo de deidad y de divinidad, como lo hacen muchas instituciones religiosas. La cruz no tiene ningún poder. La cruz representa maldición. El que está allí colgado está siendo maldito. Porque es maldito es todo el que es colgado en una cruz. Y toda la paga del pecado está sobre él. Y todo el pecado de la humanidad está bajo maldición. Por lo tanto, que Cristo se hizo maldición, se hizo maldito en la cruz. Pero eso no quita que nosotros miremos el sacrificio que Cristo hizo allí. Nosotros no vamos a ver a Cristo clavado en la cruz. Nosotros vamos a ver lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hay que mirar hacia Él. Hay que mirar ese momento y ser consciente de que si no es por ese acto de amor y de misericordia, no es posible nosotros tener reconciliado con el Padre. Llega el momento. Llega el momento. El momento era que Jesucristo tenía que ser crucificado, tenía que ser, aleluya, tenía que expiarnos de nuestros pecados a través de su sangre expiatoria. Jesucristo va a funcionar aquí como sacerdote y como cordero. Como cordero, porque a través de su sangre Él va a pagar el precio y nos va a redimir. Como sacerdote, porque Él va a tener la bendición del Padre de darle toda autoridad para que Él interceda por nosotros y Él se adentre al lugar santísimo a través de esa obra expiatoria. En esa obra expiatoria, allí colgando en la cruz, en el huerto de Getsemaní, van a arrestar a Jesús. Dice la cultura romana que cuando se iba a arrestar a una persona, iban los soldados romanos. En este caso fueron 4 soldados a arrestar a Jesucristo. Sin contar la turba que fue primero a arrestarlo, su propia gente, aquellos que la semana pasada le estaban diciendo hosana al hijo de David, ¿verdad? Y dándole vítores y dándole gloria, el cumplimiento de la profecía de Zacarías cuando entró humilde sobre un burrito, ¿verdad? Y lo iban a recibir como un rey. Ahora toda esa gente estaba como una turba en contra de él. Y Jesucristo mismo le dice a ella, ¿cuántas veces tuvieron para arrestarme y no lo hicieron? ¿Cuántas veces estuve entre ustedes haciendo sanidades, haciendo milagros, haciendo provisión y no me arrestaron? Pero ese no era el tiempo. Jesucristo dice, porque la hora es ahora, donde el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y el mismo, ¿quién lo entregó? Su misma raza. Su misma gente lo entregaron en manos de los gentiles, pecadores. Por eso la palabra dice, manos de pecadores. Porque según la tradición de los judíos, nosotros los gentiles éramos pecadores. Solamente ellos eran escogidos de parte de Dios, por el linaje de Abraham. Y allí arrestan a Jesús, lo llevan al Sanedrín. En el Sanedrín allí lo juzgan, le forman falsos testimonios, levantan testigos falsos contra él. Aleluya. Se inventaron acusaciones, pero solamente una le encontraron la razón. Hasta hubieron 2 que testiguaron que él mismo prometió que iba a destruir el templo en 3 días y en 3 días lo iba a restaurar, porque no tenían conocimiento, no tenían la luz de Cristo para entender que lo que él estaba diciendo se refería a su propio cuerpo. Cuando él fuera entregado, ¿verdad?, allá y lo mataran y lo enterraran, al tercer día iba a resucitar. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y al tercer día el Padre lo resucitará. Ellos no. Ellos entendieron que se trataba de la estructura, su ícono, su modelo, su símbolo religioso, que porque el templo significaba algo de autoridad en su nación. Jesucristo amenazó con que lo iba a destruir. Esos testigos falsos no fueron suficientes para encausar a Jesús. Pero hubo una causa, que Jesús se declaró Hijo de Dios. Y los mismos dirigentes, Anás, Caifás, todos esos líderes religiosos, encontraron en él la excusa porque estaba blasfemando contra el Padre. ¿Cómo tú te vas a poner a decir que eres Hijo de Dios y que eres el mismo Dios y que a través de Dios, Dios, aleluya, están a traernos una palabra diferente para que nosotros dejemos el culto a Moisés y la ley. Ahora entonces, ahí era donde se estaba manifestando Satanás. Ahí Satanás encontró la causa perfecta, porque Satanás quería, aleluya, que Cristo no llegase a la cruz. Por eso, aleluya, allá, aleluya, cuando el profeta Ezequiel y el profeta Isaías vieron que Satanás fue lanzado a la tierra, el propósito de Satanás no era, aleluya, ser igual a Dios. El propósito de Satanás era ocupar el lugar de Cristo. Satanás quería ocupar el lugar de Cristo. Dios, subiré a los cielos y seré igual al Altísimo. ¿Y quién es igual al Altísimo? Cristo, no hay otro. Satanás sabía que él no podía ir por encima de Dios, del Padre. No lo puede, no puede, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Pero Satanás sabía que él podía conseguir la posición de Cristo, estar al lado del Padre. Y él quería impedir que Cristo, aleluya, llegase a ese lugar. Por lo tanto, allí confubaló, ¿cómo confubaló? Eso es una confubulación. Y llevó a Cristo, aleluya, con acusaciones falsas a la muerte. Lo recibieron allí, se lo entregaron en manos de los soldados romanos. ¿Y decidieron qué? Se lo entregaron, aleluya, se lo llevaron a Pilato. Pilato no encontró causa contra él, aleluya. Se lo volvieron a Herodes y Herodes no encontró causa contra él. Por lo tanto, se lo entregaron en manos de los pecadores. ¿Qué quieren que hagan con él? ¿Le doy a Barrabás o le suelto al Cristo? ¿Qué decidió hacer la gente? Aquellos que le decían Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos que gritaban, ahí está nuestro Mesías, ahí está nuestro Salvador, ahí está quien nos va a sacar de toda esta pelumbre política, emocional, espiritual, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo tenemos ahí. Ahora le decían, ¿qué? Darnos a Barrabás. Suéltalo. Darnos a Barrabás, porque queremos a... ¿Quién era Barrabás? Barrabás pertenecía, era una de esas personas que pertenecía a los celotes, un grupo político, ¿verdad?, religioso, que se levantaba en contra del gobierno, era un criminal también. Pero la gente, pues, para que se cumpliese la palabra, la escritura, danos a Barrabás. Y allí le dieron a Barrabás y entregaron al maestro. Y entregaron al maestro en manos de los pecadores. Allí vienen cuatro soldados. Se hacen posesión de él. Lo humillan, le bofetean, lo escupen, lo lastiman, lo transfiguran. La palabra dice que le veremos más inatractivo para que lo seamos. Dice, desfigurado él, lo desfiguraron, lo molieron. O sea, hicieron de Jesucristo toda especie de crueldad para someterlo a ese vituperio. Cuando estaba sufriendo todo ese vituperio, Jesucristo tenía algo en mente. Señor, que yo pueda llegar a la cruz para completar la obra que me has dado. ¿Sabe por qué? Porque habían veces que esa persona que se sometían a ese castigo no aguantaban los latigazos y morían. 40 azotes le dieron a Jesucristo, más los golpes, más la corona de espinas, más el vituperio que recibió. Toda esa lucha emocional y espiritual estaban batallando en Jesucristo. Toda esa lucha emocional, espiritual, física, se estaban despertando en el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo, mientras caminaba, se sostenía, aleluya, en que él tenía en claro, bien en claro algo. Antes de que lo fueran a arrestar, antes de que lo llevaran a la cruz, antes de que padeciese en la cruz y entregara la vida, Jesucristo había dicho, yo he vencido al mundo. O sea, ya Cristo se declaraba vencedor. Ya Cristo tenía en la mente, aleluya, el porqué, aleluya, de su misión y de su propósito. Lo llevaron allí, lo entregaron, lo llevaron. Cuatro soldados lo custodiaban, aleluya, vituperiándole, le pusieron la cruz encima. Y la palabra dice, hasta que lo sacaron fuera de la ciudad. Otro cumplimiento profético. Porque en la ley se ponía la mano sobre el macho cabrío y todo el pecado que se echaba sobre la cabeza de ese macho cabrío se sacaba fuera de la ciudad para que se llevara el pecado del pueblo allá. Pero otro macho cabrío era sacrificado por la sangre de Elías que iba a pagar el precio. Ahí Cristo llega a la cruz. Ahí lo tenemos. Dice un historiador, ahora en los tiempos contemporáneos, español, historiador teólogo de España, que la película Muerte y Pasión de Mel Gibson, esa película no coge completo todo lo que le hicieron a Cristo. Yo no vi esa película, pero vi los cortes. Pero el que la vio entiende que eso fue algo terrible. ¿Cómo Jesucristo pudo soportar esto? Este historiador teólogo dice, a Cristo no se le está presentando completo lo que le hicieron en la cruz del Calvario. O sea, que si aquello fue terrible, imagínense lo terrible que le hicieron a Cristo en la cruz del Calvario. O sea, entonces, ¿cómo Cristo, el Hijo de Dios, dice que no tomando en cuenta ser igual que Dios, no tomando en cuenta ser igual a Dios, se despojó de esa grandeza de gloria para venir a humillarse hasta lo sumo en muerte y muerte de cruz? Ahí lo vemos, a Jesucristo, esa persona que está allí. No es simplemente el hijo de José y María. Era solamente, aleluya, que allí estaba el Cordero de Dios puesto allí. Lo colgaron en la cruz. Allí lo clavaron. A las 9 de la mañana empezó el vituperio. Allí lo llevaron de 9 a 3 de la tarde. Padeció Cristo en la cruz del Calvario. 6 horas colgado en la cruz del Calvario. Clavado. Con una corona en la espina, con una corona de espina en la cabeza, sangrando. Le daban golpes por la cabeza con la misma corona de espina. Le daban puño en la cara para que no ella respondiera inadecuadamente, según ellos decían, al sumo sacerdote. Lo escupieron, lo maltrataron, le negaron toda especie de auxilio, no le dieron agua para tomar, no le daban, aleluya, alivio para respirar, lo azotaron. Allí lo llevaron, ya lo tenemos en la cruz. Ahora está el Cordero de Dios allí, punto de consumar todo lo que el Padre había establecido. 4000 años el plan de Dios tardó en consolidarse en Jesucristo, en manifestarse en Jesucristo. 4000 años. Ahora vemos el tiempo de Dios, en el momento de Dios, lo que Dios tiene ya determinado. Lucas 1:23. Dice la primera palabra, después de padecer y sufrir todo el dolor que estaba pasando. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esta expresión se está refiriendo a los que están allí. No saben lo que están haciendo. Porque si hubiesen conocido a aquel que estaba allí, no lo hubiesen crucificado, dice Pablo en la palabra. Pero como no lo conocieron, ahora lo crucificaron. Pero esta palabra de que Padre perdona a los que no saben lo que hacen, tiene, aleluya, el sentido de alcanzar a todo aquel que no ha conocido a Dios, que vive sin Dios y sin esperanza, que no conocen quién es Él. O sea, estas palabras que se dieron allí, 7 palabras, usted y yo no estábamos, imagínense, 2000 años atrás, ¿dónde estábamos nosotros? Esas palabras nos cubrieron a nosotros hasta el día de hoy. Perdónalos. Porque no saben lo que es la ignorancia de ignorar el llamado de Dios. Había alguien que estaba padeciendo allí, que estaba pagando el precio. ¿Pero quién? Había reconocía que ese era el Hijo de Dios que estaba pagando el precio por la humanidad. Porque si lo hubiesen conocido, hubiesen venido a Él. Ah, porque aquello que Él conoce, a eso es lo que Él atrae. Porque Él conoce sus ovejas. La llama por su nombre. Ella oye su voz y le siguen. ¿Y cuáles son esas ovejas? Aquellos que a ellos permiten que el Espíritu Santo le traiga luz para entender lo que pasó allí en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó allí? Dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tan pronto cuando fue clavado en la cruz, pronunció Jesús estas palabras. No solo era palabra para que le estaban allí cometiendo ese pecado horrendo. Esa expresión tenía un alcance universal. Su sangre hablaba mejor que la sangre de Abel. Toda la sangre que se estaba derramando del cuerpo de Cristo. Ese es un tema más profundo, ¿verdad? toda esa sangre estaba cumpliendo la obra de expiación. Porque por su sangre fuimos todos nosotros perdonados, lavados. Por su sangre. Toda esa sangre hablaba mejor que la de Abel. La sangre de Abel pedía venganza. La sangre de Abel pedía, esto hay que traer juicio sobre esa persona que cometió este vil asesinato. La sangre de Abel pedía venganza. Pero la sangre de Jesús proclamaba perdón. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. O sea, esa sangre, aleluya, no vino para condenar. Esa sangre vino para redimir, para limpiar, para comprar, para librarnos de las llagas de las jarras de Satanás. No solo a quienes alcanzaron, sino a nosotros también alcanza esa salvación. Por su ignorancia, por parte de los gobernantes de la nación, pensaban que estaban rindiendo un culto a Dios. O sea, los líderes religiosos pensaron que eso que se estaba haciendo allí era un culto a Dios, porque estaban quitando a aquel que impedía la ley de Moisés. Aquel que, aleluya, estaba violentando, aleluya, los rudimentos de la ley. Por lo tanto, ellos pensaron que estaban sirviendo un culto a Dios. Cuando la palabra dice que se estaban condenando entre ellos mismos, porque no quisieron recibir el tiempo de la visitación. O sea, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lucas 22:43. Hoy estará conmigo en el paraíso. Fíjense bien que cada una de las siete palabras es una, ¿cómo se llama? Cuando se concentra todo en un solo punto. O sea, cuando se resume, un resumen de lo que Cristo estaba haciendo en su obra expiatoria a través de los años. Dice, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Quién le hace esta petición a Jesús? Se lo hace un ladrón, una persona que había violentado la ley y que había cometido un delito por el cual era digno de pagar su castigo en la cruz del Calvario. Allí lo pusieron junto a Cristo. Él no sufrió todas las consecuencias que sufrió Jesucristo, pero sufrió el dolor de estar colgado en una cruz. Sufrió la esperanza de que ya su vida se había terminado, de que no tenía solución. ¿Quién lo podía salvar del lazo de esos romanos que eran unos verdugos cuando castigaban? ¿Dónde estaba, aleluya, el auxilio que él necesitaba? Esta persona, mirando a Jesucristo y hacerle esta expresión a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta persona, aunque su condición de pecador y el delito que había cometido, da a entender que esta persona seguía a Jesucristo y sabía de Jesucristo. Lo había escuchado hablar, lo había escuchado ver los milagros que había hecho, lo había escuchado hablar las palabras que solamente una persona ungida con el Espíritu Santo de parte de Dios la podía hablar. Por lo tanto, creyó que esta persona que estaba allí tenía un reino, tenía una potestad. Por lo tanto, él decidió que esta persona no era solamente el hijo de José y María, no era solamente uno que estaba tratando de sublevar al pueblo en contra de la nación romana. Es que esta persona que estaba allí tenía algo que los demás líderes religiosos no tenían y él se lo podía ofrecer. Y era un lugar en el reino que él estaba prometiendo. Jesucristo estaba prometiendo un reino. Y este hombre lo reconoce como que tiene esa potestad para establecer ese reino. Y le hizo una petición, acuérdate. O sea, una petición futura. Acuérdate en ese día, cuando vengas en tu reino, después que yo me haya muerto, Señor, acuérdate de mí. La respuesta de Jesucristo, ese que estaba allí, No era cuando yo venga en mi reino. Desde hoy te digo que estará conmigo en el paraíso. Hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué vemos en esta exclamación? Acuérdate de mí. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre era una de sus ovejas que escuchó la voz de aquel que lo estaba llamando. ¿Cómo él escuchó la voz? Porque a través de las obras que Jesucristo hizo, a través de la palabra que Jesucristo hablaba, No solamente, aleluya, lo conmovieron, sino que le convencieron que ese hombre que estaba en la cruz del Calvario tenía la potestad y el poder del Padre para poderle darle vida eterna. Por lo tanto, Jesucristo le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué garantía le da Dios al ser humano mientras tenga vida? Mientras haya un hálito de vida, el Señor, aleluya, te ofrece la oportunidad para que tú le pidas al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor te va a garantizar que estará con Él en el paraíso en el momento que tú abras tu corazón a Cristo. Hoy estará conmigo en el paraíso. Tercera de Juan, 19:26, la tercera palabra. Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Vemos la naturaleza humana de Jesucristo. Jesucristo, compungido, no solamente por la situación que estaba pasando dolorosa del Padre en su cuerpo, aleluya, por la paga que el ser humano le estaba dando por sus actos de bondad y misericordia, es que Jesucristo estaba experimentando en esos momentos, el momento más difícil en su mente, la separación del Padre de su vida. Toda esa conexión espiritual en un momento dado se va a derrumbar. Jesucristo está en ese momento emocional, espiritual, sufriendo. Mas, sin embargo, Él fija su mirada en su madre. Dice, madre, no te voy a dejar sola. O sea, la reconoce como su madre. Ella no será madre de Dios, pero es madre del Hijo de Dios. Porque eso hay que aclararlo. Ella no será la madre de Dios, pero es la madre del Hijo de Dios. Y hay que darle su honor que merece como madre del Hijo de Dios. Y el Hijo, aleluya, muy preocupado por la situación de esa mujer, porque va a quedar desamparada. Allí no tiene la tarjeta de la familia. Allí no tiene, aleluya, la tarjeta de la salud. Allí no tiene los bienes sociales que existen hoy en día en la sociedad para las mujeres solas y desamparadas. Allí está, sálvese quien pueda. Pero la palabra dice que es el defensor de las viudas y de los huérfanos. Por lo tanto, el hijo se fija a su madre y le dice, madre, lo encargó a su primo hermano Juan. Juan era hijo de Salomé, aleluya, una de la familia de María. Por lo tanto, a él le encargó el discípulo amado. Se la encarga como si se le... ¿Por qué no se la encargó a sus hijos, a sus hermanos? ¿Por qué no encargó a María en manos de sus propios hijos? Porque sus hijos ni aún creían en él. Aún lo rechazaron. Sus hermanos lo rechazaron. Acuérdense que muchas veces le dijeron, el profeta no es profeta en su propia tierra. Vete y predica en otro lugar. O sea, que no lo recibieron hasta que tuvieron el encuentro con Dios. Allí estaba Jesucristo, aleluya, encomendando, aleluya, a su madre al cuidado de un pariente que la podía, aleluya, sostener en lo que el Padre, aleluya, hacía provisión para ella. O sea que Jesucristo está al tanto de la necesidad del ser humano, no importando los dolores que pasó en la cruz. Jesucristo estaba proveyendo para todo aquel que en Él venga. Aleluya, porque Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Él toma en cuenta. Ok, dice la palabra. Todas esas palabras que vinieron a la boca de Jesucristo, pero en María estaba pasando algo. Mientras María observaba a su hijo en la cruz del Calvario, ella no estaba mirando solamente a su hijo, ella estaba mirando al Hijo de Dios. Porque ella estaba consciente que ese no era hijo de José, ella estaba consciente que ese era hijo del Padre Celestial que lo puso en su vientre. María era simplemente una nodriza que lo iba a criar, que lo iba a educar como su madre. Pero su Padre Celestial, aleluya, era el autor de que ese ser humano llegase a esta vida, Jesucristo. Por lo tanto, María no estaba sufriendo el dolor de su hijo, María estaba sufriendo el dolor del Hijo de Dios y viendo cómo Dios entregaba a su hijo por amor del ser humano. Por la mente de María pasaron las palabras de Simeón, aquel anciano, aleluya, que cuando fueron a presentarlo al Padre, Simeón lo cogió en sus brazos y le dio gloria a Dios porque había visto la salvación de Israel. ¡Aleluya! Allí se estaba cumpliendo ese momento. Y Simeón le dice a María, aleluya, que una espada iba a atravesar su corazón. En esos momentos tuvieron que venir esas palabras a la mente de María. Y una espada estaba quebrantando el corazón de María. Porque que ella sabía que ese era el Hijo de Dios, que Dios tenía un plan y un propósito con él, ella estaba sabiendo que ese hombre estaba sufriendo como nadie, sin causa ninguna, menospreciado, vituperado, por darnos a nosotros vida eterna. Pero Dios, en su amor, la deja encargada en sus brazos de su hermano, y la cuida y la protege. Ok, dice, en Marcos 2:35 dice, que una espada te traspasaría en el alma, como estábamos hablando, y el corazón de su madre iba a quedar quebrantado. Podemos notar que no solamente la fortaleza del Espíritu Santo que estaba en María, en ese momento, Jesús se fija hacia ella y la encomienda en manos de su primo hermano para que la cuide. Así como Dios provee cuidado para su madre, así Dios provee cuidado para aquellos que se entregan en sus manos. El Espíritu Santo que Dios ha enviado es posible gracias a ese acto de amor de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese hecho eso, nosotros no hubiésemos recibido el Espíritu Santo. Porque no estábamos aptos para que el Espíritu de Dios morara en nosotros. Solamente la sangre de Cristo nos capacita para nosotros ser aptos para tener el Espíritu de Dios en nosotros. Mateo 27:46. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la tradición correcta, según la traducción, ¿cómo se llama donde viene? Bueno, sí, pero donde viene la traducción, el griego. La traducción en griego no es por qué, sino a qué me has entregado. Porque ¿por qué es pidiéndole una explicación a Dios? Por eso sacan la nueva traducción. Jesucristo no le está pidiendo una explicación a Dios. Jesucristo lo que está clamando, ¿a qué? A la causa que estás haciendo a través de mí, tú me has entregado. A esa causa de que yo tengo que dar la vida, aleluya, para que a través de mí, de mi sacrificio, la gente pueda ser expiada. La queja de Jesús viene del Salmo 22:1. Salmo 22:1. Acuérdense que el Salmo 22 es un grito de angustia que el salmista David transmite en forma profética de los momentos donde el Cordero de Dios iba a ser llevado a la cruz. Hay muchos salmos que se cumplen ahí en Jesucristo. Hay muchas profecías que se cumplieron ahí en Jesucristo. O sea que no es solamente las 7 palabras. Es que a través de todo ese acto se implica mucha relación con él. Dice, la expresión a gran voz de la cual expresa la gran intensidad de su dolor y angustia, sentía que su padre lo había abandonado. Pero su padre no lo abandonó. Su padre se alejó de él. O sea, tenemos como ejemplo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios se alejó de él, pero Dios no abandonó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, el escogido de Dios. Dios no lo abandonó, Dios se alejó de ellos. Y así hizo con su hijo. El pecado, porque el pecado impedía que el Padre interactuara. Cayó de él la paga de toda la humanidad. Ahí cayeron todos los adulterios, ahí cayeron toda la fornicación. Pero observe bien dónde está Jesucristo crucificado. Lo que le dije al principio. Esa cruz era símbolo de idolatría de Israel. El pecado más abominable para Dios. La idolatría. La inmoralidad. El adulterio espiritual. La fornicación espiritual representa ese madero. Ahí está cruz. Ahí está Cristo. En la cruz. Enfrentando en los brazos de la idolatría, en los brazos de la inmoralidad, en los brazos de la fornicación, lo entregó. Sabiendo que su hijo había cumplido el plan y que no lo iba a dejar desamparado cuando él culminara toda esa obra expiatoria. Por eso Jesucristo mismo dijo, yo he vencido. Porque su plena certeza estaba en que lo que quedaba, en lo que quedaba, estaba en manos del Padre. Cristo tenía que llegar en el momento en que muriera. Pero falta el evento más importante que nos va a hablar la pastora. Eso queda en manos del Padre. Y si queda en manos del Padre, ¿qué quiere decir? Délo por hecho, porque eso se va a dar.
Está seguro. Ok. Cristo sufrió la muerte espiritual, que es la ausencia de Dios. Ese fue el dolor más cruel que Jesucristo sintió.
Y a través de todo esto que vamos a hablar, de las palabras que nos quedan, hermano, lo que Cristo sufrió allí en la cruz, esa es la agonía que va a sufrir todo hombre que muere sin Dios. Literalmente hablando, esto no es simbólico. Literalmente hablando, ese dolor que sintió Jesucristo en la cruz, en lo físico, lo va a sentir espiritualmente toda persona que muere sin Cristo. Aleluya, porque la paga del pecado es la muerte.
Por eso Cristo gritó. Sufrió la muerte espiritual, que es la ausencia de Dios. En aquel momento se oscurecieron los cielos. Aquel momento el Padre viró su rostro, porque Cristo se hizo pecado, se hizo inmundo, se hizo maldad. Aleluya, fue maldito en una cruz. Por lo tanto, el Padre voltea y no lo puede ver, lo entrega. Y allí Cristo está padeciendo en ese momento.
La quinta, tengo sed. Le dieron un vinagre con esta expresión, con el vinagre que le dieron, se cumple la escritura del Salmo 69:21. Salmo 69:21, otra palabra profética que se estaba hablando de Jesucristo. Tengo sed. O sea, como hemos hablado muchas veces, se han hablado mucho, aquel que ofrece de beber, aquel que dice que es la fuente de agua, que mismo Moisés, dice Cristo, que el mismo Moisés habló de él cuando en el desierto golpeó la fuente, golpeó la piedra y la piedra se convirtió en una fuente de agua. Y esa fuente era Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Que esa fuente era Cristo. Allí en los tiempos de Moisés, dio agua para su pueblo. Aquel que le dio agua a la mujer samaritana, ¿verdad? Aquel que decía a todos los sedientos venir a las aguas, venir y comprar y beber, ¿verdad? Todo vino y leche, aleluya, y todas esas cosas del Señor promete. Bonito, la palabra de Dios dice, aleluya, que ahora aquel que ofrecía agua, ahora está pidiendo agua, ahora tiene sed.
Vamos a ver, esa agonía que estaba pasando y la pérdida de sangre y la fiebre, acuérdese que estamos viendo ahí un ser humano hecho a nuestra naturaleza, en la carne. Estaba sufriendo el dolor, la deshidratación, la temperatura del calor, la ausencia de oxígeno, el derrame de sangre que implica, ¿verdad?, que su cuerpo pierda las funciones motoras. Todo eso se está dando en esos momentos ahí. Allí Jesucristo siente sed y pide de beber. ¿Qué es lo que pide Jesucristo? Le dieron agua, era una bebida mezclada. Dice que esta bebida la usaban los romanos porque era un tipo de vino que ellos usaban de lo que sobraba del vino. Se dice que lo mezclaban con miel y se convertía en un analgésico que servía para aliviar los dolores. Dice que no pudo beber esa agua. Pidió sed. Esta sed que representa a Cristo, sed de la humanidad. El mismo Padre siente esa sed. El mismo Dios siente sed de que el hombre lo busque a Él como fuente de agua. O sea, que la iglesia reconozca que, aleluya, que en su Hijo hubo sed. Esa sed tiene que tener todo creyente de sentir ser saciado con el agua del Espíritu Santo. Tengo sed. Jesús pide así que se le dé sed. Isaías 53:11. Se da a entender que Jesús estaba sufriendo por nuestros pecados, el ajamamiento de Dios, el vinagre fue una pura calma para calmar el sufrimiento, pero solo se suministraron con burla y escarnio. No solamente fue que le dieron vinagre, sino que se lo daban en forma despectiva y abusiva. O sea, con burlas y escarnio. A Dios, tú que dabas agua de vida, tómate esta agua. ¿Entiendes? O sea, una forma bien escarnecedora, prometer. Humillando tanto al Cordero de Dios. Juan 19:30. Consumado es. Llega el momento de ya de Cristo está cumpliendo todo. Ya. Todo está
hecho. Ya no queda nada más que hacer. Consumado es, viene de la palabra tetelestai, ¿verdad? El griego. La obra se ha acabado.
Aleluya.
La obra se ha acabado. ¿Qué se acabó allí? Allí se acabaron los cumplimientos proféticos. Allí se acabaron los salmos mesiánicos. Allí se acabó el vetuperio. Allí se acabó los rituales de la ley, que era lo más importante. Esos rituales de la ley se acabaron. Ya allí no tenían más validez delante de lo nuevo que iba a ser Jesucristo. Un nuevo pacto. Se acabó, consumado es. Esto se ha acabado. Se acabaron esos tormentos. Se han cumplido enteramente las profecías que apuntaban al siervo sufriente. Se han acabado todas las normas de la ley ceremoniales. Ya usted no tiene que hacer un ritual religioso para acercarse a Jesucristo. Ya usted no tiene que ir delante de un hombre y apostrarse a recibir el perdón a través de un hombre. Es a través de Jesucristo. Ya usted no tiene que ir caminando y haciendo vituperete, todas esas cosas que hacen los religiosos para complacer al Padre para que le haga un favor. No. Aquí usted obtiene la salvación a través de Jesucristo y el perdón de sus pecados. Y no solamente la salvación. Usted tiene derecho a todas las bendiciones que implica la salvación. Porque ahora usted ha sido coheredero juntamente con Cristo de su gloria. Y el Padre nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Porque nos llamó desde antes de la fundación del mundo para heredar bendición. O sea, todas esas bendiciones estaban implícitas. Ya todo eso que impidía, consumado es. Y ahí estaba. Se han acabado todas las normas de la ley ceremonial. Se ha terminado de pagar las deudas contraídas contra el Padre. Había una deuda que nadie podía pagarla contra el Padre. Nosotros estábamos deudados contra el Padre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha llevado a cabo y ha completado la expiación del pecado. Ya no somos deudores del pecado. Hey, terminamos. Lucas, perdón, aquí está. Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo, dicen los analistas, los que interpretan esta expresión, que Jesucristo sacó fuerza de donde no las tenía. Fue un clamor tan profundo que los que estaban allí observando, los mismos centuriones, los mismos religiosos, toda la gente que estaban allí, se quedaron perplejos en la forma que Jesucristo clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿De dónde salió Cristo? ¿De dónde salió ese que estaba en la cruz? Del Padre. Salí del Padre y al Padre voy. O sea, Dios estaba en Cristo manifestando a la humanidad su amor a través de Jesucristo. En tu mano encomiendo mi espíritu. Se muere. El evento más esperado. El tropiezo para el ser humano entrar a la presencia de Dios. Aleluya, está ahí presente. Cuando Cristo muere, se rasga el velo. Se cae la pared. Aquello que impedía que usted entrase al lugar santísimo, se quitó. Ahora usted, a través de Cristo y yo, podemos entrar al lugar santísimo. Hebreos 4:16. Acerquémonos, aleluya, en plena certidumbre de fe al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Porque Hebreos 4:29 dice que a través de Cristo se abrió un camino nuevo, una puerta nueva. El velo se rasgó y nosotros nos introducimos con Jesucristo al lugar santísimo. O sea, no es solamente ver esa imagen, es interpretar lo que significa esa imagen. Las siete palabras. Dice, se rasgó el velo. Cristo murió con las palabras de la Escritura en su boca. Cristo murió con las palabras de la Escritura en su boca. Cristo expresó su función como mediador es ahora cuando consumaba su holocausto. Hebreos 13, 12. El holocausto perfecto está ahí. La obra expiatoria perfecta. Ya no hay más necesidad del que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo cada año a ofrecer los pecados del pueblo y los suyos mismos. Porque ahora nosotros entramos a través de Jesucristo al lugar santísimo. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y con estas palabras venía a depositar el sacrificio en el altar de la cruz. Cristo entregó el sacrificio perfecto. Lo más grande del mundo es Cristo. Lo más grande de Cristo, su pasión y muerte. Que no escatimó ser igual al Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo. Lo más grande de su pasión, su último suspiro. Pues en él se consumó la obra de la redención. Así que Cristo puso en manos del Padre su espíritu para recobrarlo de luego. El tercer día, su gloriosa resurrección, según el Salmo 16, 10. Hebreos 8, 11. Perdón, Salmo 16, 10 y el 8, 11. Lo que experimentó Cristo en la cruz es un reflejo de lo que es de experimentar todo aquel que muere sin Cristo. Una horrenda expectación de juicio y fuego. O sea, no es solamente, vuelvo y digo, las siete palabras. Es que en su último momento que sala, Cristo experimenta lo que es la separación de Dios y el hombre. La muerte eterna. Pero como Cristo no cometió pecado, la muerte no se ensoñó de él. Pero ese mismo momento, ese mismo plazo, lo ha de pasar todo aquel que no recibe a Cristo en su corazón. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios le bendiga, Dios le guarde y oremos para que el Señor nos dé cada día más entendimiento.